volver otra vez, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, el cargamento del misterio para esta semana está ya listo. Muchos invitados nos esperan esta noche para compartir este tiempo de radio aquí en Radio Nacional. Y es un placer que estés ahí con nosotros. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Con saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Olga Martínez, Rosa Rodríguez, José Luis Tajada, Natalia Sotillos, nuestro nuevo compañero David Martín y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí, incluidos nuestros dos técnicos, María José Cascante, que ahora controla nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez. Y al comienzo, las gracias a todo ese grupo de personas que vinieron a vernos a las charlas del Grupo EPTA esta semana. Y más agradecimientos, gracias por esas descargas del programa. Más de 100.000 descargas en todos los portales que hay por ahí para hacerlo esta semana. Eso nos hace sentir que cada día somos más, que os gusta nuestro programa y que os unís a esta aventura, cosa que nos alegra. Gracias también por estar escuchando ahora en directo, estar conectado a esta sintonía, como decimos, Radio Nacional, aquí en la Casa de la Radio, la casa de todos, cada día más. Buen trabajo si estáis de turno, disfrutar de la radio de madrugada, que es un buen sistema para pasar estos momentos. Y como casi siempre, tenemos algún regalo para agradecer vuestra atención. Solo hace falta que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios y la forma de conectar: teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestros dos muros de Facebook, buscáis Espacio en Blanco, y en Twitter también hay amigos del Espacio en Blanco en Twitter. Buscar por ahí. Los saludos para todos, un placer que estéis ahí. Esta noche hay algunas novedades, nuevas voces que van a entrar en el programa, ya veréis, con nuevas secciones, pero antes un avance de lo que va a ser nuestro tema principal, algo que nos habíais pedido y que esta noche va a servir de homenaje a uno de los personajes que nos abrió las puertas en estos caminos del misterio.
Esta noche os invitamos a acompañarnos en un viaje que lleva más de 25 años desarrollándose. Los integrantes de esta aventura se reunieron con un objetivo: buscar y explicar algunos de los enigmas que nos rodean. Al frente de ellos, un sacerdote jesuita que revolucionó las formas de abordar el mundo del misterio. Juntos fueron protagonistas de algunos de los capítulos más singulares de esta historia que queremos desgranaros. Casas encantadas, voces del más allá, poltergeist, desapariciones misteriosas. Esta noche queremos seguir sus huellas para conocer un poco más los senderos que toma el mundo de lo desconocido. El viaje continuará hacia el espacio para escuchar sus sonidos ocultos. Allí, fuera de las fronteras de la Tierra, casi sin darnos cuenta, se están desvelando algunos misterios y esta noche deseamos conocerlos. Como siempre, ponte cómodo y disfruta de esta singular cita. El viaje nos llevará lejos, hacia las fronteras de lo inexplicado. Y como siempre, eres bienvenido y nuestro invitado especial.
Tenemos muchos invitados esta noche y como habéis oído pertenecen a un grupo mítico y hoy queremos que sirva un poco para hacer un homenaje a su fundador que nos dejó hace algunas semanas. Saludar a nuestros primeros invitados que están por aquí, Sol Blanco Soler, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien y dispuesta a estar contigo y a pasar este rato con todos nuestros oyentes.
Yo te agradezco, sé que no eres muy dada a venir a estas horas, te agradezco que estés aquí con nosotros. Eres periodista, escritora, ¿cuál es el último libro? No, no recuerdo cómo se llamaba.
Crónicas del Más Allá.
Crónicas del Más Allá.
Sí.
El que hablabas también de algunas de tus aventuras en este mundo, ¿no?
Bueno, el que cuenta o el que relata o resume todo, muchas de nuestras aventuras es el primero, hay alguien aquí.
Hay alguien aquí.
Pero lo que pasa es que cuando te metes en estos temas ya sabes que son como las cerezas. Es decir, tú empiezas a exponer una cosa, pero se te mete el gusanillo de ampliar otras más. Uh-huh. Y esa es la razón de ser del segundo. Que cuando te metes en el mundo de los fantasmas y de las casas encantadas, pues el más allá ya es algo evidente que del que tienes que hablar y del que tienes que explicar.
Hoy seguramente Sol nos va a contar muchas cosas de esas aventuras que ha tenido por ahí. Piedad Cabero, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
También un placer que estés aquí con nosotros.
Gracias.
¿Eres empresaria?
Sí.
¿Y tú dentro del grupo te dedicas a...?
Yo al audiovisual, o sea, grabaciones y, bueno, Péndulo también.
¿Sí?
Sí.
¿Péndulo también?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Me decía que ya no había pasado miedo, pero me enseñó unas fotos que luego seguramente hablaremos.
La única vez que pasé.
Sí. Aldo Linares, otro... vosotros formáis parte de la vieja guardia del grupo.
Vieja guardia, nunca mejor dicho.
No por ello vieja ni antigua, es decir, los originales, entre comillas, sí, sí. Y se ha juntado gente nueva como Aldo Linares. Buenas noches, Aldo.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Aldo es un compañero que venía hace mucho tiempo. Acompañarnos en el programa, nos acompaña durante multitud de noches. ¿Eres, naciste en Perú por lo menos?
Sí, sí, sí.
¿Y eres periodista?
Periodista, sí.
¿Y cuál es tu misión en el grupo en este momento?
Pues mi misión en este momento, además de ser parte como los demás, ser un poco, hacer de todo, es poner mi granito de arena con lo que todos somos, que es ser sensitivos.
Eres
todos.
Un poco el que conecta este mundo con el otro.
Sí. Pero ya te digo, todos somos sensitivos. Lo que pasa es que a veces hay algunos resortes que saltan en algunos más que en otros.
Ya. El último personaje que llega hasta nuestro programa, José Luis, tengo que mirar tus apellidos porque no me acuerdo. Márquez Fernández, licenciado en física. Buenas noches.
Buenas noches.
Eres uno de los últimos cordobés, ¿no? ¿Te decías?
Sí, de Puente Genil.
Casi nada. Ahora sí se ha levantado toda la gente. ¿No decías que te ibas a ir a Córdoba, que no venías al programa?
Sí, pero al final he cambiado el plan y aquí estoy.
Bueno, eres físico y te has incorporado recientemente al grupo, ¿no?
Sí.
Sí, pues hace poco más de un año aproximadamente.
Ya, y eres un poco, bueno, el que haces las mediciones más científicas, entre comillas, u ortodoxas, ¿no?
Sí, bueno, profesionalmente se puede decir que guarda relación. Me dedico prácticamente a medir... campo electromagnético,
sí.
Dosis ambientales, y entonces los conocimientos que pueda tener sobre mi trabajo y que pueda aportar un grano de arena al grupo, pues siempre viene bien.
Vale, falta Paloma Navarrete, que esta noche tenía un compromiso.
Sí,
¿quién?
Sí.
¿Falta alguien más?
No, sí, bueno, Fernando Ruiz de la Puerta, que está en Toledo.
Vale, pues este es el parte del núcleo duro de ese grupo que esta noche queremos dar a conocer. Ya veréis qué aventuras han vivido. Tras esa introducción empezamos a contaros.
No hay muchos grupos como ellos, y menos con el prestigio ganado a lo largo de todos estos años. Sobre el grupo EPTA se escribía: escuchan el silencio, observan lo invisible, rastrean las sombras buscando la verdad al otro lado de la realidad. El grupo EPTA es un equipo formado por profesionales de distintas disciplinas que se dedica a la investigación de campo del fenómeno paranormal. El grupo fue creado por el padre Pilón en 1987, siguiendo las pautas de actuación que se habían implantado con anterioridad en Estados Unidos en este tipo de investigaciones. Él se encargó de la selección de los miembros, que hasta el momento llevaban a cabo investigaciones por separado. Cada uno tiene profesiones y actividades ajenas a la parapsicología, pero a todos les une el entusiasmo por estos fenómenos. La aportación de sus conocimientos ricos y complementarios ayuda a una más fácil y provechosa resolución de los casos. Su experiencia de más de 20 años justifica su buena reputación no solo en España, sino también en el ámbito internacional. Esta semana están con nosotros algunos de sus miembros y nuestro objetivo es conocer su trabajo un poco más de cerca.
Pues ahí están ahí los primeros datos y me gustaría, Piedad y Sol, que nos contarais cómo surgió la idea del grupo, aunque luego vamos a hablar del padre Pilón en la segunda parte, pero ¿es él quien nos reúne? ¿O cómo llegáis a él?
Sí, vamos
¿cómo?
A ver, no, él nos conocía a todos,
sí,
porque él de hacía ya varios años que había, que convocaba una cena muy divertida, Miguel. Era, él la llamaba la cena del círculo cuadrado. Y nos convocaba...
El círculo cuadrado,
sí. Y entonces nos convocaba una vez al mes, un viernes, a cenar en un sitio en Madrid, donde nos reunían no solamente a personas que él conocía, sino que todos esos cenas siempre había un invitado especial. Podía ser un vidente, un curandero, cualquier persona que destacara dentro de este mundo de la parapsicología.
Piquita Ruidrejo.
Bueno, pero Piquita Ruidrejo iba poco las cenas.
Pues yo conocía al padre, vamos, yo no conocía al padre Pilón, pero tomé contacto con las cenas estas por Piquita Ruidrejo, sí.
Bueno, el caso es que en esas cenas, pues ya todos nos conocíamos realmente. Sí. Unas personas eran, digamos, les gustaban estos temas y otros, pues los investigábamos. Entonces, cuando llegó el momento que el padre Pilón decidió formar el grupo, como bien ha dicho esa voz en off, que era siguiendo las pautas que ya se venía haciendo en Estados Unidos, pues nos conocía, como te digo. Y entonces, fíjate, tuvo el don de elegirnos a todos de disciplinas diferentes, que a todos nos conocía. Yo creo que él era muy inteligente y supo muy bien elegir a las personas que podíamos llevarnos bien, porque no olvides que en un grupo de estos es fundamental el que todos los miembros nos llevemos bien, porque tenemos que trabajar, por supuesto, sin ánimo de lucro, que no cobramos nada. También tenemos que tolerarnos unos a otros, todos tenemos personalidades distintas, trabajos distintos y caracteres diferentes, y él supo perfectamente elegirnos y eligió a cuatro varones y a nosotras tres, a Paloma, a Piedi y a mí, que éramos las tres mujeres del grupo. Por desgracia, pues en este momento, pues los cuatro varones han fallecido, porque eran mucho mayor que, claro, que nosotros. Así que sí, tuvo el don de la elección. Porque el fenómeno paranormal es tan complejo que los americanos se dieron cuenta de que era imposible que una sola persona reuniera esas condiciones de conocimientos como para poder afrontar y solucionar los problemas. Y fue por eso que, ya te digo, él siguiendo ese modelo, que luego se han ido formando otros, por ejemplo, en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda, Escocia. Pero En Escocia también, pero en Escocia nosotros hemos estado allí trabajando con el grupo que hay allí, el equivalente a EPTA, digamos, ahí en Escocia. Pero te puedo decir que tuvimos una satisfacción enorme cuando estuvimos en Escocia. Pues porque nosotros siempre íbamos, entiéndeme, siempre los españoles tenemos esa especie de complejo de inferioridad. Y cuando llegamos allí nos encontramos con que ellos eran de un primitivismo en la investigación de los fenómenos, que se quedaron atónitos cuando les enseñamos nuestros aparatos, nuestra forma de trabajar, ¿sabes? Nuestros protocolos de actuación cuando íbamos a una casa. Entonces fue muy divertido porque salimos hasta de la cátedra Kössler, que estuvimos también visitando la cátedra Kössler. Nos recibieron allí con mucha suficiencia y cuando nuestro físico, ¿te acuerdas? Sí. José Luis y el padre Pilón también y nosotros, pues empezamos a enseñarles cómo trabajábamos. Se quedaron completamente alucinados y atónitos, porque ellos no hacían nada de esto que hacemos nosotros aquí. Así que te quiero decir que ha sido muchas. Esta ha sido una de las satisfacciones que hemos tenido como grupo en nuestras actuaciones, fíjate, en aquel momento, pues fuera de España.
Ya. Y a cada uno de vosotras ya os gustaba, voy a hablar con vosotras luego, hablaremos con los más recientemente incorporados. ¿Os gustaban
pues estos temas del misterio? Yo empecé con los ovnis, con. Que íbamos a.
La ballena. La ballena alegre.
La ballena alegre.
Sí.
No, con ella. El profesor Sesma, que nos contaba todos los miércoles unas historias muy divertidas. Y bueno, ya cuando se murió Carrero Blanco, llegaron los grises y nos echaron a todos, terminamos en el Café Gijón, y ya nunca más eso. Pero luego conocí al padre Pilón, que me llevaba a las conferencias.
¿Él estaba también por allí, por el...?
No, Pilón no tuvo nada que ver con los ovnis. Él, bueno, se dedicaba más a la radiestesia.
Sí.
Pero yo lo conocía a través de que, bueno, lo conocía y me hacía ir a las conferencias con él y le llevaba una especie de cartapacio que pesaba 70 kilos, nunca supe para qué, porque nunca la abrió, pero bueno, yo se lo llevaba. Y luego ya con las cenas, pues ya fue cuando ya tomamos más contacto y tomé contacto con Sol y con todos los demás y ya empezamos en el grupo.
Ya. ¿Y tú, Sol, por qué te metiste en estas historias? ¿Te había pasado
pues
algo?
Pues una casualidad. Vamos a ver, yo muchas de las cosas que me han ocurrido en la vida han sido por casualidades. Yo llegué...
¿Sabes que las casualidades no existen? Dice,
bueno, no, Pilón decía siempre que la casualidad no existe, que existe la causalidad. Él siempre me era uno de esos, ¿sabes? De esas premisas que siempre aprendí de él. Es decir, como eso de achacar muchas veces cuando, ay, Dios me está mandando estas pruebas, y se enfadaba siempre conmigo. Dios no te manda ninguna prueba. Entonces, era muy, muy, muy avanzado para lo que se concebía como sacerdote en la época aquella, ¿no? Pero yo llegué por una casualidad. Yo, mis padres vivían en Maldonado y un buen día mi padre me llamó y me dijo, oye, que los jesuitas dan una charla sobre cosas rarísimas. En el año 76 te estoy hablando.
Imagínate.
Y entonces dije, pues, ¿qué es esto? Total, que acudí a aquello, me quedé atónita porque imagínate que en aquella época, allí en el estrado y como profesores, pues había Juan José Benítez, estaba Germán de Argumosa, estaba Jiménez del Oso, estaba Pilón, por supuesto, todos los gurús de la época, ¿eh? Y yo empecé a oír una serie de cosas totalmente que no había oído en mi vida, porque yo entonces estaba estudiando periodismo y además luego me he especializado en la Unión Europea, es decir, que es que, entiéndeme, que no iba por ahí el tema. Pero luego una segunda casualidad hizo que yo conociera al padre Pilón en una reunión social, agárrate, una cosa totalmente causal. Y ya desde ese primer momento pues nos caímos mutuamente muy bien. Y bueno, yo realmente siempre digo que yo todo lo que he aprendido yendo con Pilón a las casas y llevándoles la maleta, como decía muy bien Piedi, es lo que nos ha formado a nosotras pues como el mejor catedrático del mundo, ¿no?
Nos vamos a preguntar a los jovencitos, después tendréis cosas que decir. Hay multitud de preguntas. Una pregunta que os voy a adelantar. ¿Cualquier persona puede desarrollar poderes psíquicos, dicen? No sé, quizás tengas que...
Esto tendría que hacer ellos.
Mira, yo creo, sinceramente, que todos tenemos la posibilidad de sentir. De hecho, todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Lo que ocurre es que primero tiene que haber cierto tipo de disciplina. Física y moral, digamos, por decirlo de algún modo, y creo que todos podemos. Lo que pasa es que en algunos, por algún motivo causal también, saltan los resortes de una manera distinta. Respóndeme tú.
Yo no tengo nada que decir, yo aquí soy yo.
Pero tú sabes mucho de esto, Miguel.
Yo hago preguntas solo.
Vale.
Otra pregunta que hacen es si los espíritus pueden darte predicciones que se cumplen. También él.
Sí, mira, los espíritus son como nosotros aquí. Igual, tal cual allí.
¿No tienen una visión más elevada? ¿Te pueden avisar a que puede ocurrir esto?
Tal cual es aquí. Elevada según como haya sido. Si aquí has sido un patán, allí vas a ser un patán. Si allí quieres engañar, como has engañado, aquí vas a engañar. O sea, los espíritus no son ni personas que están en altares ni nada. Tal cual han sido allí.
Yeah.
Y hay algunos que te pueden ayudar, pero hay una cosa importantísima. Tienes un libre albedrío.
Ya. Yeah. Otra pregunta. En vuestra... ¿Cuántas casas habréis visitado, habréis estado?
Cientos de miles, yo
no sé, yo tengo en el archivo, pero casos, okay, reales, caso otra real, cosa, sí. Porque claro, sí, nos llama mucha gente que luego eso no son casos paranormales, no. Pero sí, podemos tener cerca de 400.
Más.
O más, sí que.
Sí.
Bueno, los tengo yo todos en el archivo. Es uno de mis cometidos, el llevar el archivo. Yo soy la archivera.
Tú, Aldo, te pregunto, en este caso sí que... estaban metidos en estos temas, te gustaban por alguna razón.
Sí, pero nuevamente, como todo ha sido causal, yo recuerdo mucho cuando venía al Espacio en Blanco, cuando lo tenías, sí, cómo ocurrió todo, las cosas que pasaron. Recuerdo un temazcal que a mí me cambió la vida, que compartí contigo. Y con EPTA fue una cosa muy curiosa también, porque yo fui a algunas charlas y fue la relación con Piedi y con Sol, de habernos conocido desde hace mucho tiempo. De repente un buen día, y con José Luis, me acuerdo que estaba, sí, todavía el físico, sí, de repente me vi inmerso en una de las conferencias ayudando a cosas técnicas,
sí,
y pensé, ¿pero cómo ha pasado esto? Y sinceramente no recuerdo cuál fue ese momento en el cual conectamos así.
Y
pero
así,
maravilloso, sí, maravilloso.
¿Tú, José Luis, te ha pasado alguna cosa extraña antes de haberte metido en el grupo, me refiero?
No, la verdad es que yo me metí en el grupo, bueno, me puse en contacto con Sol, le dije prácticamente a lo que me dedicaba, pero solamente por un simple, o sea, que me gustaba desde hace ya mucho tiempo, me sentía atraído por estos temas, pero no, nunca me ha ocurrido algo sumamente extraño, aunque alguna anécdota sí que puedo
contar. Esa no la cuento después.
Oye, pero fíjate, sí, Miguel, también la llegada de José Luis al grupo fue causal, es decir, nosotros teníamos, y tu llegada también, también, Aldo, porque nosotros teníamos a Daniel. Daniel se puso enfermo, la persona que hacía el rol, digamos, que hace ahora Aldo en el grupo. Se puso enfermo de una manera que, bueno, que era para larga la enfermedad. Y entonces yo te vi en una conferencia, sí, y te pedí el teléfono. Agárrate, que no sé por qué todavía.
Es que tienes poderes solo.
Creo, no, yo no tengo poderes ninguno. Y tú, José Luis, lo mismo. Acababa de ponerse enfermo Lorenzo y José Luis, sí, los dos físicos del grupo. Y de repente tú me mandaste un correo, me llamaste por teléfono.
Por teléfono, sí.
Y me dijiste, oye, que estoy en Valencia, me parece. ¿Dónde estabas entonces?
Por aquella entonces estaba en Tarragona.
O en Tarragona, sí, que estaba, bueno, él no lo dice, pero él es físico de la rama de lo nuclear. Él hace controles de tipo de radiaciones. Y entonces le dije, pues mira, ahora de momento no, además tú estás en Tarragona, y luego se nos ponen los dos físicos enfermos. Y le llamo y le digo, oye, si vienes a Madrid por alguna casualidad, ponte en contacto conmigo. Le cambia su trabajo y se viene a Madrid. Miguel, tú date cuenta.
Tenía que estar aquí.
Y si me permites decir algo, sí, por supuesto que Sol tiene la antenita bien...
Hombre, claro.
Lo que pasa es que no lo acepta, pero sí.
No, yo no lo acepto porque no tengo ningún poder como vosotros, vamos.
Bueno, déjame que... escuchemos un poquito más. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay más datos que queremos daros.
Abierto hasta las 2 con Paloma Arranz.
Este sábado entramos en el bar nuestro de cada día.
Perdone, señorita, me necesita.
Un lugar en el que se rinde culto a la religión de la canalla y cuyo único mandamiento es ser feliz.
Abierto hasta las 2, los sábados a medianoche en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
El fundador de este original grupo fue el jesuita Padre Pilón. Estas son algunas de sus palabras.
La psicofonía es uno de los últimos fenómenos que se han conocido dentro del campo de la parapsicología. Se encontró aproximadamente hacia el verano del año 1959 por Fritz Jorgensen, en sueco.
¿Usted ha presenciado algún caso de psicofonía?
Pues hay uno muy espectacular de un grupo de amigos míos que habían asistido a una conferencia que yo pronuncié sobre el fenómeno psicofónico, y estando de noche, de madrugada, en su casa, se colocó el magnetofón en un sitio muy alejado y preguntó una persona: ¿queréis algo de nosotros, alguien? Y se oye primero sí, e inmediatamente después hay una voz extraña, muy estridente, que mezclada con golpes de metálico, dice: asesino, y ciego o loco. Y a una pregunta de otra persona: ¿con quién queréis comunicaros?, esa misma voz estridente y extraña dice: contigo, Javier, contigo.
El padre Pilón fue pionero en la investigación parapsicológica en España, fundando en 1987 el Grupo EPTA, de investigación de fenómenos paranormales. Especialista en radiestesia, dedicó la mayoría de su vida al misterio. Fue cofundador de AMIPSA, Asociación de Amigos de la Parapsicología, y autor de obras como El Gran Libro de la Radiestesia o Lo Paranormal Existe. Parte de la obra que dejó tras su fallecimiento es el Grupo EPTA. Conozcamos algo más de su historia.
Ahí estaban las palabras del padre Pilón. ¿Qué ha sentido?
Sí, pues me impresiona oír su voz.
Sí.
Porque era una personalidad muy fuerte, muy...
O sea, preguntar que cómo era.
Pues vamos a ver, el padre Pilón era complejo, por lo menos si yo tengo que definirlo. Era un hombre entrañable para muchos, difícil para otros. Yo personalmente, yo creo que para todo el grupo EPTA, éramos sus niños, ¿no? A nosotras tres nos llamaba sus niñas, y con los chicos, como yo decía siempre, bueno, pues se portaba pues eso, como entre hombres, ¿no? Uh-huh. Siempre tenía una deferencia con nosotras, es lógico, éramos mucho más jóvenes que ellos y siempre pues nos mimaban de alguna manera más. Pero lo que más te impresionaba de él es su fuerza mental. Era un hombre muy inteligente, como buen jesuita, porque ya sabes que tienen una preparación excepcional. Y tenía esa sensibilidad maravillosa con el péndulo, que, bueno, el péndulo no tiene la sensibilidad, la tenía él. Y admiraba a todo el mundo su capacidad para detectar agua, por ejemplo. Le pedían, por favor, que fuera pues a las fincas estas de que se quedaban sin agua, uh-huh, para buscar pozos. Y como él decía, yo tengo alumbrados pozos por toda España, ¿no? Pero es que también tenía esa fase oculta de su radiestesia, que era cuando se metía en su habitación de Maldonado, en su pequeñísima habitación. Y bueno, pues se encontraba con que le habían encargado que buscara pues algo perdido. Podía ser una persona, adolescentes.
Sí.
Y que bueno, que los padres no sabían si había sido una fuga voluntaria o verdaderamente les había pasado algo, ¿no? Entonces él se encerraba en su cuarto en el silencio de la noche, delante de un plano, y podía detectar perfectamente primero si esa persona estaba viva o muerta, y luego dónde estaba.
Sí, y acertaba.
Claro que acertaba. Sí, sí. Y además sabía muy bien cuando se movía, por eso lo hacía por la noche. Nos decía siempre que lo podría hacer de día, pero que las personas que desaparecen por la noche se quedan inmóviles y que para él era mucho más fácil el detectarlas.
Ya. Creo incluso que la Guardia Civil contó con él en algún caso para buscar a desaparecidos y acertó.
Sí, acertó.
Sí.
Sí, lo que pasa...
Llegó justo, o sea, la Guardia Civil llegó justo donde él había dicho que estaba esta persona. Y vamos, porque tardaron medio día, pues entre que no se organizaban y tal y cual, y cuando llegaron allí, justo lo habían cambiado de sitio, era la ETA, le habían cambiado de sitio a esta persona, pero había estado justo allí, donde había dicho el padre Pino.
Una persona secuestrada por ETA.
Sí,
por
ETA. Lo terminaron asesinando, además, y esa es una de las de las asignaturas pendientes que siempre tenía pilón, decir, sí, si me hubieran hecho caso con mayor rapidez. Ya, sí. Ya. Porque luego la propia Guardia Civil le dijo que en efecto, que habían podido demostrar que donde él dijo había estado, pero que luego a última hora le cambiaron y determinaron. Le cambiaron para asesinarle, claro.
Ya. Este programa pretende ser una especie de homenaje. Él es de los dos o tres personas que en este país nuestro abrió el mundo del misterio, quizá con Fernando Jiménez del Oso, sí, y Germán de Argumosa,
sí,
¿no?
Sí,
fueron,
sí,
los que primero hablaron en un tiempo en que era muy difícil hablar de estos temas.
Pero fíjate, yo defiendo siempre a Pilón en un sentido. Germán de Argumosa toda la vida investigó solo.
Mm.
Sin embargo, Pilón tuvo la clarividencia de formar un equipo que le trascendiera. Y eso para mí es uno de los síntomas de su inteligencia y de su mirar hacia adelante, que quizá otras personas no tuvieron en su momento.
Mm-hmm. Preguntan qué es eso de la radiestesia. Si queréis dar algún dato.
Bueno, es la capacidad que tienen algunas personas para detectar las alteraciones del campo magnético. Pero yo creo que José Luis puede, como físico, yo no sé si tú puedes contestar, porque tú eres muy 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 cuadriculado, tú eres muy físico, ¿eh?
Sí.
Y para ti todo esto del péndulo que se mueve, te lo tenemos que explicar todos los días.
Bueno, la verdad es que es un campo que todavía se puede decir que no está totalmente establecido.
No, pero muy aceptado por la ciencia ortodoxa, pero bueno, que se viene utilizando,
sí,
desde antiguo por...
Hombre, hay cosas que, por ejemplo, desde hace muchísimos años, los saoríes.
Los saoríes.
Que son... Viene la palabra del árabe, que significa el que busca debajo de la tierra. Si tú contratas a un saorí para buscar un agua, para hacer un pozo, tiene un grado de acierto altísimo.
Te la encuentro.
Entonces, explicación a ello.
Ya.
La verdad es que no sabría.
Ya, pero es la capacidad de buscar cosas quizá con un péndulo o con unas varillas.
Sí, ¿no? Y bueno, en el caso del saorí, lo que siempre tradicionalmente ha venido utilizando es la típica...
es una
palo de higuera.
De avellano.
De avellano.
Es una rama de avellano.
Bueno, por allá abajo utiliza.
Pero...
De la higuera. Da igual.
Por allá abajo, dice, muy
si
serio.
Funciona lo mismo.
Funciona lo mismo. Vale. Porque es la persona la que detecta, ¿no? Es, claro. El otro es un multiplicador.
Ya. Y el padre tenía mucho...
Era increíble.
Mucha sensibilidad, sí, con eso.
Pero lo mismo con varilla que con péndulo. Pero con péndulo hacía maravillas. Maravillas.
Ya. Estudió también, hemos escuchado en esa grabación, voces. ¿Captó voces? ¿Se captaron psicofonías en el trabajo que vosotros hacíais?
No, verás, sí, pero Pilón no era especialista en psicofonías,
no.
Yo te digo que él era especialista en radiestesia, por supuesto, y en el conocimiento general de la parapsicología, que la dominaba como nadie. Uh-huh. Eso es indudable. Pero luego hay una faceta de Pilón que muy poca gente conoce, que es que curaba con las manos.
Curaba con las manos.
Era sanador.
Sí.
Era sanador, lo que pasa es que no lo divulgaba demasiado para no estar agobiado. Pero yo le lo hemos visto, sí, nosotras.
Yo le tengo grabado.
Y tú le tienes grabado varias veces con personas que nos llamaban para temas de paranormales, ¿no? Pero luego decían que se sentían mal, que tal, y entonces les hacía tumbar, les imponía las manos y maravillosamente bien.
Sí.
Y con el péndulo les detectaba el chakra que no funcionaba. Era muy curioso.
Ya. Supongo, ¿qué decían sus superiores jesuitas?
Hombre.
Debido a esa afición.
Bueno, pero no le decían nada.
No le decían nada, porque sabes lo que pasa, que claro, las cosas como son, ¿no?
Sí, no, pero bueno, vamos a ver.
Pues se le tenían bastante en palmitas, pues porque luego, pues bueno, pues aportaba muchas cosas para la
sí,
sociedad y todo esto. Y mientras funcionó así, pues estuvo muy bien. Luego, pues tuvo un problema y verdaderamente empezó la cosa mal cuando le quitaron las
jornadas.
Las jornadas. Pues sí, es que es verdad.
Sí.
Las jornadas es que nos las quitaron y entonces, bueno, nosotros ya las llevábamos hacía dos o tres años porque ya él estaba
un poco cansado.
Pero cuando le dijeron que no, porque cambiaron al
superior
y entonces pues no se llevaba bien con él. ¿Sabes cómo era el padre Pilón? Era muy particular.
Yeah.
Y entonces ahí fue donde realmente, pues para él fue un golpe bastante duro.
Ya. Yeah. Vale, él organiza el grupo y ¿cómo llegan los casos a vosotros?
Pues cuando vivía él, los podía recibir en los avisos, podía recibirlo, pero cualquiera de nosotros puede recibir el aviso. Ahora con la página web también nos pueden llegar a través de la página web, la gente que quiera, www.grupoepta.com, es decir, más fácil imposible. Y allí hay correo y contestamos siempre al correo. Y algunas veces nos llaman, lo que pasa es que hay mucha gente que nos llama de muy lejos, de Galicia, de Asturias.
Bueno, pero nos hemos recorrido también.
Sí, pero es que nos hemos recorrido ya muchas veces el mapa, y a no ser que tengas el convencimiento de que existe algo real, porque piensa que cuando una persona te llama para decirte me está pasando algo, luego muchas veces cuando te lo cuenta te das cuenta que no, que lo que tiene son problemas personales, que eso va por otro camino, pero de paranormal hay poco. Entonces, a no ser que tengamos la certeza de que a esa persona le está ocurriendo algo verdaderamente incómodo y que es real, entonces no tenemos ningún inconveniente en trasladarnos.
Ya. ¿No cobráis nada?
Nada.
No. Únicamente, bueno, que los gastos que tengáis, evidentemente.
Tampoco, es decir, tampoco, normalmente no lo sufragamos nosotros.
Veces, nada más, pues a lo mejor el traslado, porque no sabemos ir, vamos. O sea, decir, que nos lleven, porque si es en un sitio muy apartado, pues la verdad es que no podemos perder como pulpa en un garaje, ¿vale?
Ya. ¿Y cómo discernís que los casos son auténticos? Es decir, ahí, ¿lo habéis desarrollado en ese sentido?
Eso es la experiencia.
Ya. O sea, nada más empezar.
Pero nada más empezar a contarte una cosa, incluso por teléfono, ¿eh? Sí, no hace falta. Ya te das cuenta un poco de si hay algún viso de ser real o no.
Y sobre todo entras en la casa y te das cuenta si la energía está cargada o no está cargada.
Y notas mucho.
Tú, Aldo, que eres el sensitivo aquí.
Y lo que es cierto es que muchas veces hay que tratar las cosas con pinzas, porque muchas veces la gente quiere decir paranormal cuando en realidad son patologías, cuando en realidad son problemas familiares. Entonces hay que tener mucha mano izquierda con esto.
Cuando descubrís que es un caso auténtico, ¿cómo empieza la metodología? ¿Qué protocolo sigue?
Bueno, pues fíjate, yo siempre explico a la gente que nosotros funcionamos exactamente como cuando tú vas al médico. Si tú vas al médico y el médico te pregunta, hombre, pues ¿dónde te duele? ¿Cuáles son los síntomas que tiene usted? Y entonces, en función de esos síntomas, te manda pruebas. Bueno, pues nosotros seguimos un protocolo muy parecido. Si la persona nos llama y entonces hacemos una pequeña entrevista con esa persona, o si son varios miembros de la familia, que ese es el secreto, piensa que en una familia muchas veces nosotros vamos y hay unos abuelos, o hay unos padres con hijos, o hay adolescentes, o hay bebés, es decir, vamos a ver, los ejemplos pueden ser de todo tipo. Entonces tú haces como el protocolo de trabajo es primero una entrevista. Preguntarles a cada uno qué hacen, cómo son, cuál es el problema que vienen notando. Y luego cada uno de nosotros nos desparramamos por la casa a nuestro aire y a nuestra función. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros recabamos una de esas pruebas que son necesarias para el diagnóstico final. Pues Piedi empieza a hacer grabaciones de vídeo. Yo hago barridos de fotografía, además de hacer la cosa, como te he dicho, un poco más o menos de llevar la entrevista. José Luis hace con el magnetómetro las mediciones y con los otros aparatos que tenemos de mediciones, hace las mediciones positivas de la física positiva pertinentes. Aldo también, pues empieza a hacerse el mismo más sensible para ver si está captando algo o no. Paloma lo mismo, porque Paloma tiene también una sensibilidad especial. Y en función de lo que vamos captando, pues ya, vamos a ver, si vemos que es del más acá, que es, imagínate, un poltergeist, pues son muy complicados los poltergeist, porque tienes que averiguar cuál es el agente causante de ese poltergeist, y si son un matrimonio con tres hijos adolescentes, pues tienes que hacerles pruebas a los cinco. De Paloma, como sabes, que es también psicóloga, pues les hace test de Rorschach, en fin, de lo que hace falta. Hemos llegado, si es necesario, a hacerles escribir una cosa y hacer un análisis grafológico para detectar quién es la persona que está en estado de estrés y de conflicto y es el que está causando ese problema.
Además, siempre lo niegan, porque como ellos no son conscientes de que lo están haciendo, pues si tú quieres convencerle de que es él, te dice que no.
Ya, déjame que explique eso. Mucha gente no sabe que un poltergeist se dan movimientos de objetos, etcétera, y casi siempre lo produce una
persona. Es una persona viva, el poltergeist siempre. Cuando ya vemos que eso no es un poltergeist, entonces ya entran de lleno Paloma y Aldo, que son los dos sensitivos, los dos que pueden buscar la investigación psíquica. ya no es la física de José Luis ni la física que podemos hacer nosotros de fotografía, de vídeo, de tal o de grabaciones, sino ya es una cosa que trasciende, y entonces ya es cuando actúan ellos. Por eso somos todos complementarios.
Y hay una cosa importante en eso, a la par, si bien es cierto que hay que hacer un trabajo de campo, también es importante porque muchas veces, como decíamos, ¿no?, en el caso de los poltergeist, muchas veces la gente busca una explicación a cosas que son mucho más cercanas a ellos, ¿no? Gente con conflictos, en edades determinadas, porque también en los poltergeist pues hay edades determinadas, cambios de menopausias, por ejemplo, todas estas cosas, ¿no? Pero también hay cosas que nos llaman la atención. Cuando estamos trabajando cada uno en su punto, que de repente, como dice el Sol, nos desperdigamos, si Paloma y yo empezamos a sentir algo determinado, y eso coincide con las mediciones de máquinas, que no entran sugestiones, que no entran opiniones ni pareceres, es que algo ya se va alimentando de repente. Y más aún cuando de repente empiezas a notar que hay cosas que no cuadran.
Ya. Yeah. Muy breve, luego te pregunto a ti cómo haces esas mediciones. Mucha gente no cree que estas cosas puedan suceder, sin embargo son mucho más habituales de lo que creemos, ¿verdad? Hay multitud, a mí por lo menos me llegan una mínima cantidad de casos, supongo que a vosotros. Es decir, hay mucho fenómeno extraño, paranormal, por ahí funcionando.
Bueno, claro que hay fenómeno. Es que el fenómeno paranormal existe, Miguel. Hay que partir de esa base.
Mucha gente no cree en ello, la inmensa mayoría.
Bueno, pero vamos a ver, a nosotros cuando nos dicen eso les decimos lo mismo, pues ¿y qué más da? A nosotros nos da lo mismo. Nosotros sabemos lo que hay, lo que existe, lo que vemos, lo que vivimos, lo que solucionamos, Miguel, porque el gran problema y el la gran éxito que tiene EPTA es que cuando vamos a un caso lo solucionamos, no nos quedamos en la superficie, es decir, aquí están ocurriendo cosas y nos vamos a nuestra casa y luego a lo mejor lo escribimos. No, nosotros vamos hasta el fondo del asunto.
Dime una cosa, en breve, porque quiero que me contéis ahora, vamos a entrar en casos de esos que habéis vivido espeluznantes. ¿Qué significa solucionar? Que si hay un espíritu lo mandáis al...
Claro, si es un poltergeist, averiguamos quién es el agente causante, le mandamos relajación porque es automático. En cuanto esa persona se relaja y tratas de ayudar en su problema, el poltergeist deja de producirse. Claro. Eso por un lado. Y si es una causa trascendente, entonces ya Paloma y Aldo se ponen a habla con ese personaje, esa entidad que puede estar en ese lugar por mil razones, no por una, y se le trata de solucionar y de contentar. Si a lo mejor no se ha enterado de que se ha muerto, pues se le dice que se ha muerto y se le ayuda. Si es que sabe que se ha muerto pero tiene otros problemas, pues también se le trata de ayudar, pero el caso se soluciona.
El caso
y si no se puede hacer por las buenas, se hace por las malas.
¿Qué significa por las malas?
Pues por las malas le metemos los ultrasonidos y te aseguro que se van pitando.
Sí, sí.
Pero eso está además constatado.
Y hay una cosa importante que queríamos decir, y es que mucha gente no cree en esto porque también lo paranormal no significa superchería. Y muchas veces la gente asocia estos casos con superchería, pero en realidad la parapsicología son cosas que ahora no tienen explicación lógica, pero la tendrán.
A través de la física.
2.50, 1.50 en las Islas Canarias. Estos señores han estado metidos en multitud de follones. Vamos a escuchar algunos. Ya veréis cómo gritan y cómo algunos de ellos dicen: vámonos, vámonos de aquí. Los que no pasan miedo, ya veréis.
¿Por qué? Si no pasa nada.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Son muchos los casos que el grupo EPTA ha investigado. Algunos de ellos forman parte ya de la historia de la parapsicología de nuestro país. Este es un fragmento de una de sus investigaciones.
¿Qué es lo que ha caído?
¡Lo ha grabado! Lo hemos visto saltar una cosa, ¿verdad?
¡Ay! ¡La cabeza!
¡La cabeza!
¡La cabeza!
¡Ay, no, vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Hacer esto!
Se trataba de una investigación en un lugar llamado el Baúl del Monje. Pero hay muchos más Quizás de los más llamativos ocurría en el famoso Palacio de Linares. Allí los integrantes del grupo Hepta alimentaron la leyenda, atraídos por los rumores sobre ruidos extraños, sobre la fantasmal presencia de sus antiguos moradores. Ya ha pasado el tiempo, pero esta mansión exuberante, situada en pleno centro de Madrid, pervive en la memoria de estos experimentados aventureros. Fue el banco de pruebas de cientos de fotografías de ectoplasmas y manchas de luz, de psicofonías, de mediciones durante 6 largos meses, de sensaciones impactantes cuando sienten a su alrededor una presencia inquietante, la de los propios moradores de la mansión. Pero hay muchos más casos. Nuestros invitados nos cuentan.
En ese fragmento que hemos escuchado se oía tu voz, Sol. ¿Quién decía vámonos, vámonos de aquí?
El dueño de la casa.
El dueño de la casa.
Que sí. Era el que estaba
acongojado.
Es que era el culpable de hacerlo todo. ¿Sí? Lo que pasa es que él lo negaba todo el tiempo, decía que él no era, y yo sabía que sí que era.
Era un poltergeist, vamos a decir, el fenómeno era real, no es que él lo falsificara. Yeah.
Pero
él no quería reconocer que era él.
Vamos a volver a escucharlo, que es curioso.
¿Qué es lo que ha caído?
¡Lo ha grabado! ¡Lo hemos visto saltar una cosa, ¿verdad?
¡Ay! ¡La cabeza!
¡La cabeza!
¡La cabeza!
¡Ay, no, vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Ernesto!
Bueno, explicarnos un poco este follón. ¿Qué es lo que cae? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué ocurre? ¿Lo grabasteis? Y se ríen, ¿sabes?
Es que ahí había cosas que se caían, pero que no tenían nada que ver con el sitio. O sea, no sé de dónde venían, pero no eran de ahí.
¿Aportes?
Sí, eran aportes, sí.
Aportes, pero casi siempre eran, caireles de las lámparas, chinchetas, una vez arena, que nos dejaron sin peluquería, pero da igual. Pero luego había una cabeza que era solo la cabeza. O sea, el cuerpo
muy,
no es
muy grande.
No era chiquitita, redondita, pequeñita. Una de esas de plástico, esta era de gomita. Con el pelito rizado, bueno, no le quedaba nada porque le habían quemado todo.
¿Pero sí. de una muñeca? Una cabeza
era una muñeca.
De una muñeca.
La cabeza de una muñeca.
Pero le habían hecho una especie de vudú, le habían quemado todo, le había salido un chichón aquí delante enorme. Sí, le había salido chichón.
Es que era como de celuloides, ¿sabes? Sí. La muñeca antigua.
Y luego, por dentro tenía como pedacitos de cristal de colores incrustados dentro de la cabeza. Y daba un repelús que no te cuento, esto cogía todo el tiempo en la mano. Entonces la colocábamos en un lado y desaparecía. Pero es que desaparecía del lugar, o sea, no la encontrábamos por ningún lado. Y ese día, que fue el día de mayor follón que tuvimos, que el Cristo salió disparado, las lámparas se movían, luego...
La ficha de ajedrez persiguiendo al físico.
Persiguiendo a Lorenzo, que
por el pasillo.
Las bombillas nos rascaban la cabeza. Luego yo grabé ahí la caída del porte, que es un porte vivo, que es de milagro que lo pude hacer, porque eso no es que lo estaba, es que fue causalidad. Uh-huh. Y todo eso, pues en mitad de todo eso, de repente la cabeza, que ya se nos había olvidado con tanto follón, que se había desaparecido, apareció volando, y claro, a Sol casi le da un ataque, y me decía, ¡piede que apareció la cabeza! Y dijo, ¡la cabeza, que se me mueve una lámpara, que tengo que grabarla! Y teníamos muchos follones.
Pero es que íbamos todos los miércoles, y todos los miércoles le poníamos, porque como ya sabíamos que era el dueño el que producía los fenómenos, no había más que ponerle nervioso.
Yo le ponía nervioso.
Tú le ponías muy nervioso porque le conocías de antes. Sí. Y entonces él era sudamericano, pero que creía mucho en estas cosas, ¿sabes? De vudús, de brujerías, de malos espíritus, de tal. Y él decía que es que la tienda estaba toda llena de malos espíritus. Y nosotros decíamos, ¿qué eres tú? Que yo no soy, somos los malos espíritus. Y empezaba, se ponía en marcha la tienda, que era una tienda de antigüedades. Es que cobraba vida. Es que tú no sabes lo que era estar allí y que ocurriera de todo lo de que te vienen los tratados de parapsicología de poltergeist, pues te venía de todo junto. Entonces nosotros nos divertíamos muchísimo, porque es que ver un poltergeist vivo es un privilegio.
Claro. Yo es la única vez que he visto una bombilla sin casquillo. Nunca había visto una bombilla
pero,
sin casquillo.
Explícate, una bombilla, ¿iluminarse dices o...?
No, no, estaba puesta, se desenroscó del casquillo, sí. Salió disparado, me pasó así, pero como no te pegaba andaba igual, pero era la... Y luego el casquillo siguió, pero ya fue para otro lado. Pero yo la tengo en casa, no tiene casquillo, no sabes cómo es de curioso, tiene una cosita de cristal,
sí.
Pero no sabes dónde estaba el casquillo, porque ahí no está. Y no se rompió, y está el filamento perfecto.
Ya, nos quedan 3 minutitos, os quedáis 10 minutitos en la segunda hora. Hacen una pregunta, creo que me sigáis contando. Dice que si os, el padre Pilón se ha puesto en contacto con vosotros después de...
No, no lo hemos, vamos a ver, él nos ha puesto en contacto y nosotros todavía no lo hemos intentado.
¿Qué significa eso de todavía?
Es pronto todavía y probablemente tal cual cuando te vas a un viaje tienes que aclimatarte a tu nuevo estado. Entonces, cuando él quiera y pueda, lo hará.
Pero, dará una señal y ahí estamos.
Ya. Este caso que hemos escuchado era el caso del poltergeist. Un poltergeist provocado por una persona, ¿no?
Sí, sí.
Pero ha habido otros casos que no eran provocados por personas, ¿no?
No. No.
Tengo una cosa ahí tuya, pero vamos a poner la segunda parte.
No.
Dime, cuéntame nada, en 30 segundos, avánzame un poquito.
Bueno, pues tenemos dos casos. Uno en los que intervino Aldo, que fue un caso muy curioso en algún lugar de la sierra, porque no podemos decir dónde es.
¿Sí?
Y luego otro que tuvimos aquí, bueno, todo el equipo, pero que vamos, estuvimos más o menos...
Sí, pero yo creo que el que tú dices de la sierra es como para poderlo comentar porque estuvimos todos, sí, los que estamos aquí.
Bueno, pues ese es muy interesante.
Sí.
Es un fantasma, un fantasma en una casita de la sierra.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Vale.
¿Sigue estando?
No, ya lo mandamos. Lo mandamos a otro lado.
Ya te he dicho que lo solucionamos los casos.
Ahora me contáis un poquito. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después seguimos. Hay mucho espacio en blanco todavía esta noche. Nos van a contar algunas de esas experiencias, esos casos que ponen los pelos de punta. A ellos no, porque están acostumbrados y se ríen, pero hay muchos más temas. Llega un nuevo compañero, David Martín, que nos va a contar algunas historias que tienen que ver con ciudades malditas. José Luis Tajada con cuestiones del espacio. Hay mucho espacio en blanco todavía, no os vayáis. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Enseguida seguimos.
En blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Paco Bermúdez tomará los mandos de nuestro sonido. Nos queda casi una hora hasta las 4, las 3 en Canarias. Un placer que sigas ahí sintonizado en Radio Nacional. Los saludos para todos los que ahora estáis escuchando fuera de nuestras fronteras a través de la radio online y a todos los que a través de la semana en el podcast nos descargáis. Esta semana un récord, casi 100.000 descargas en los diferentes portales. Un placer que lo hagáis y que estéis ahí. Y tenemos todavía algunas cosas que contaros, pero antes, Piedad, quiero que escuches una cosita. Nos está acompañando el grupo EPTA contándonos algunas de sus aventuras. Hemos hablado del baúl del monje. Fíjate lo que pasaba, no sé dónde, quiero que me lo cuentes tú. Vamos a ver.
El sol empezó a darme gritos. Piedi, ven para acá, mira. No, bueno, pues voy para allá y me encuentro que en ese pasillo había un un travesaño de una cama que estaba metida en una habitación del lado donde estaba el resto de la cama, porque es que pues una moneda pues te recibes cosas y vende, bueno, pues una de ellas era la cama y esa estaba en mitad. Me digo, chicos, perdonad, pero yo cuando me fui esto no estaba aquí. Entonces me pongo a firmarlo y cuando estoy firmándolo, justo detrás, que la puerta de la cocina estaba abierta, justo ahí cae desde el techo con un ruido tremendo
un objeto que cae sobre una mesa de cristal donde había una barra de hierro que era pues un toallero, le pega la barra sale disparada para arriba y vuelve a caer.
¿Dónde era eso?
El baúl del monje.
El baúl del monje, lo que habíamos estado contando, contando antes, ¿no? Vale, ahí se descubrió que era un poltergeist y se solucionó.
Sí.
Pregunta mucha gente, ahí estamos teniendo cantidad de llamadas, que cuando solucionáis un caso como este del espíritu del fantasma que nos vas a contar ahora, ¿dónde va el fantasma? ¿Dónde lo mandáis?
Bueno, sí, pues se lo voy a pasar a Aldo, que está más especialista en esto.
Vale. Sigue su camino, imagínate, es como una persona que está en una parada esperando un bus, le dices cuál es el bus y sigue el camino que tiene que seguir. Sigue el camino que tiene que seguir.
Hay mucha gente que no sabe que está muerta, que tiene...
Por supuesto, mira, ¿no? Tenemos una vida, pero muchas existencias. Entonces hay mucha gente que por razones materiales, por apegos... Sí. Se puede sentir aferrada a esto, pero porque no sabe que ha muerto. Imagínate, una muerte violenta, por ejemplo,
sí.
Muchas veces trae eso. La persona siente como que se ha despertado un mal sueño, pero no sabe que ha desencarnado.
Ya. Y tú, José Luis, comentabas antes que cuando estos dos señores, que son más locos del grupo, ¿no? Paloma y Aldo, dicen aquí hay tal, o aquí pasa algo, aquí está caliente, déjame que cuente. Aldo, cuando veníamos por los pasillos de Radio Nacional, aquí pasan de vez en cuando algunas cosas raras, decía que el pasillo estaba caliente. Yo hoy lo he notado, curiosamente, cuando entraba, ¿no? Tú llegas con tus aparatos, José Luis, y,
sí.
Y aciertan, está caliente.
Pues sí que he tenido experiencia con mis compañeros en el que se ha dado, no sé si la casualidad o algo que sea totalmente determinista, que allá en los sitios donde ellos presienten que hay una energía o un cambio en la energía, yo utilizo los equipos que bueno, pues estoy bastante familiarizado con ese equipo debido a mi trabajo.
Sí.
Y prácticamente lo que hago es medir el campo magnético con un telámetro y el campo electromagnético con un detector Geiger.
¿Y se dan alteraciones en esos lugares?
Allá donde ellos dicen, hay un valor, una fluctuación muy muy grande, o sea que no acompaña lo que suele ser el valor normal de medida.
Entonces, algo tiene el agua cuando la bendicen, decía mi abuelo, ¿no? Curiosamente. Sol, cuéntame esa experiencia. Es decir, habéis vivido un montón de ellas. Yo me gustaría traeros, ojalá vinierais más a menudo.
Pues para que tendríamos montones de historias, pero mira, voy a intentar contarte.
Y luego te voy a preparar tu otra.
Una, no, yo voy a hacer la introducción porque fuimos, es decir, todos fuimos personajes o protagonistas de la historia. El tema es que nos llaman de una unos dueños de una casita en la Sierra de Madrid. Y entonces, bueno, pues, ¿qué les pasaba? Les pasaba pues que habían visto a un personaje. Primero empezaron diciendo que habían visto por el jardín una señora con una pamela y un perro.
Uh-huh.
Y bueno, ustedes lo han visto, sí, pero bueno, es que notamos otras cosas dentro de la casa. Y así quedó la cosa. Nos vinieron a recoger, como hemos dicho antes, que para llegar a un lugar que no conocemos, pues es más fácil que nos vengan a recoger. Nos llevaron allí. Y entonces, bueno, pues yo ya paso el testigo a los demás porque yo os digo de qué se trataba. Vosotros bueno, aportáis pues, lo vuestro.
Entonces llegamos allí y nos bajaron una especie de sótano que había donde había como unos zulos. Esa es una casa que se lo habían comprado a unos mexicanos. Estos mexicanos se lo habían comprado a otro señor anteriormente. Y la construcción pues debía ser del pues, año 40 o por ahí más o menos. En realidad lo que parecía aquí es que, bueno, eso mejor que te lo cuente luego. Bueno, entonces bajamos al sótano.
Sí.
Y entonces en el sótano, en esos zulos, estuvo Aldo mirando y dijo que sí, que le parecía que había algo. Entonces yo me puse a filmar una especie de ventanuco que había, que daba a una pared de hormigón. Pues por hacer algo, porque es como estoy siempre filmando. Y en el momento en que Paloma dijo, bueno, pues si hay aquí alguien que nos dé una señal, me apareció un orb, que yo le llamo bolitas, pero aquí se llaman orbs.
Un orbe de esos.
Un orbe de ese, del tamaño de una pelota de tenis. Blanco ahí. Y dije yo, pues si no cabe duda que debe haber alguien aquí.
Y se apagó la luz.
Y se apagó la luz. Y luego ya de ahí subimos para arriba, se sentaron en el porche, porque hacía una tarde muy buena. Aldo y Paloma. Entonces, la idea que tenía Paloma, nada más ver la bola, fue que ahí había habido, en tiempo de la guerra o antes de la guerra, un conflicto entre dos familias por unos lindes de tierra. Mm. Y que eso, pues había sido, pues había habido muchos enfrentamientos entre las dos familias y todo eso. Después de la guerra, pues claro, la cosa sigue. Lo que pasa es que, claro, una parte de ellos, pues eran como más importantes. Y el otro, pues era menos importantes. Ya me entiendes, ¿no? Unos eran de los que habían ganado y otros de los que no. Bueno, pues ahí estamos. Entonces parece ser que el que habían ganado intentaron hablar con este tal Paco, te llamabas, ¿no?
Sí,
luego, sí, yo creo que era Paco.
¿Eh? Paco. Creo que era Paco, sí. Bueno, pues con el tal Paco este, que además era un cazurro, pero bien cazurro de la tierra, entonces el otro decía que no, que esas tierras eran suyas, y que tal, que llegó un día este, y justo en ese sitio donde era esa casa, le pegó dos tiros y lo mató. Y luego además, en vez de, pues nada, lo enterró ahí directamente, pues para acabar con el tema. Entonces el pobre Paco se había quedado ahí enganchado desde el tiempo de la guerra. Y entonces llamaba la atención en la casa dando golpes, bum, bum, daban golpes, que era lo que oían los que vivían en la casa, para llamar la atención de que alguien viniera porque él se quería marchar. Y bueno, y no era fácil. Entonces ahí está, entraron Paloma y Aldo, y cada uno por su lado fue contando la historia. ¿Tú te acuerdas de algo, hijo? ¿Nunca te acuerdas?
Yo lo único que me acuerdo, pues que no recuerdo, lo único que recuerdo son las sonrisas de Piedi y la cara de la familia como si hubiésemos tocado algo que no...
Tú, Aldo, llegas ahí y de alguna manera prestas tu sensibilidad para que eso se manifieste a través tuyo, ¿no?
Es que, sí, perdona, es que voy a aclarar porque la gente que está escuchando esto no sabe cómo funcionáis. Tanto Paloma cuando mira la bola como Aldo cuando entra en trance, se ponen en un estado alterado de conciencia cuyas actuaciones de los dos luego no recuerdan. Por eso tenemos que filmarlo y grabarlo, porque ni Paloma se acuerda de lo que nos contaba viendo la bola, ni Aldo
cuando está
digamos, incorporando al personaje. Sin embargo, los que estamos fuera de esa situación, para nosotros es muy pintoresco, porque Paloma naturalmente es más fácil porque ella ve. Pero ella vio al personaje este y empezó a hablar con él a través de la bola, porque dice Paloma que ella usa siempre la bola para distanciarse siempre de ese otro mundo. Pero claro, Aldo no. Aldo tiene esa capacidad que lo que hace es incorporar. Y entonces era una, yo te podría decir que era una escena de lo más pintoresca, y que la familia se quedó, claro, de piedra de verla, es porque Paloma hablaba a un personaje en la bola y Aldo, incorporando a ese personaje, la contestaba. Entonces, el personaje Aldo, siendo ese personaje, llamaba de usted a Paloma, porque era un señor de los años 40, y entonces era muy educado para sus cosas, y entonces le decía, pues usted es la que me ve, o no sé qué. Y entonces veíamos nosotras, nos moríamos de risa, porque claro, eran dos personajes que nosotros conocíamos a diario, pero que sin embargo, cuando entran los dos en trance, cambian esa personalidad para adquirir la del contacto, ¿no?
Y hay una cosa que quería decir rápidamente.
Porque tenemos que terminar, desgraciadamente.
Mira, muy breve. Cuando ocurre esto, yo me apoyo mucho en Paloma y viceversa, nos apoyamos porque es como una sintonía. Pero el espíritu es como que te abraza. Nunca entra porque tú tienes espíritu. Entonces, lo primero que se hace es percibir esos fluidos. Percibes lo que hay en el ambiente. Luego sientes la aproximación. Sientes que eso se acerca a ti. Porque de una manera u otra es como cuando pones una bolsa con agua y se acercan los mosquitos. O enciendes una luz. Luego viene el contacto, que es cuando tú sientes que eso está ahí a tu lado. Luego el envolvimiento y luego la manifestación. Pero no entran en ti, o sea, es como que te abrazan. Y claro, es una cuestión de sintonía. Yo me fío mucho de Paloma y del contexto que tenemos nosotros también, porque es mucho más sencillo así, y sí es un estado alterado.
Quizás tengas que venir más veces, Aldo, contar tus historias. Muy breve.
Sí, además, algo curioso que comentar, que cuando Aldo, desde que entra en trance hasta que sale de él, su temperatura corporal baja muchísimo. ¿Sí? O sea, cuando termina, lo toca, está totalmente helado. Y es algo que...
Qué curioso.
Y además tiene que beber mucha agua.
Vale, casi yo bebo mucha, sí. Casi terminando, ¿cómo concluyó esa historia? Es decir, ese fantasma que estaba ahí...
Bueno, pues muy fácil, estuvieron hablando Paloma y Aldo con él, le hicieron ver de que él estaba ya muerto, que se quería ir, y entonces
le llamaron a la mujer.
A su mujer.
Estaba muerta,
su mujer estaba muerta, y entonces llamaron a su mujer y se lo llevó de la mano. Y con todo el cariño del mundo, y él encantado de ver a su mujer, que qué guapa estaba, nos decía.
Qué curioso. Terminando, estamos teniendo multitud de llamadas, me dicen nuestros compañeros, que sobre todo para contar experiencias, es decir, que esto parece mucho más normal de lo que la gente puede pensar. De los 400 casos que vosotros habéis investigado, ¿cuántos habéis solucionado? ¿Todos?
Todos.
Yo creo que casi todos.
Menos,
de una manera.
Menos uno que volvió.
Sí, menos una señora, precisamente en tu
una
tierra.
Volvió.
Sí, en Córdoba.
Sí.
Que es una señora que no quiere abandonar a su hija porque la tiene que cuidar, nos ha dicho.
Sí.
Y no hay manera de que se vaya.
La echamos una vez, que conste, pero luego volvió.
¿La echasteis con esos como era?
Con los ultrasonidos.
¿Y se van?
Sí.
Uy, que sí se van.
Pero esta se fue de momento.
Bueno, la verdad es que te insultan en arameo, pero se van.
Ya, ¿habéis pasado terminando ya alguna vez miedo?
No.
No, miedo nunca, que más quisiéramos.
No.
Miedo a los vivos.
Ya, sin embargo, Piedad me ha enseñado unas fotografías que esas sí que son increíbles. Ahí sí sentiste un poco de repelús.
Sí, ahí sí, porque a mí no me gustan. Yo hago una investigación que sí que imágenes, pero siempre me han mandado unas cosas muy bonitas, porque me han mandado
flores, paisajes,
cuadros pintados, que es una preciosidad, animales, bueno, de todo.
Sí.
Pero siempre les dije que yo no quería caras, porque a mí las caras no me gustan nada, porque yeah. siempre vienen que le falta un ojo, que le falta una oreja, pues francamente no. Y entonces, de repente, el otro día, pasando frame by frame, que te pasas un rato muy largo, porque es un sistema con el vídeo, con sí. el vídeo, la barba, total, es muy, muy engorroso. Pero pasándolo de uno en uno, de repente aparecieron unas caras que me quedé pegada porque no podía seguir. No me podía creer que me habían hecho semejante faena.
Y son de las caras más
cuando
caras.
Cuando llevo 10 años hablando con ellos.
Pues de las psicoimágenes más claras que yo he visto en mi vida, tremendas.
Sí, sí, horribles, porque además es que la sensación es como se van deshaciendo, es como si estuvieran... Uy, quita, no,
y una cosa rápida que quería decir, que es una premisa del grupo, es que nuevamente decimos, esto son cosas que ocurren, que tienen un estudio y que probablemente tendrán una explicación lógica y científica. Lo que ocurre es que mezclar parapsicología con superchería es otra cosa.
Yeah.
Y EPTA no mezclamos esa historia, por eso es que hacemos el trabajo que hacemos.
Afortunadamente. José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Saludos a Paco Bermúdez, el cordobés que estará escuchándonos. Siempre que le nombramos nos acordamos de nuestro compañero Paco Bermúdez. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por habernos invitado esta noche.
Espero volver a verte. Aldo, un placer.
Digo lo mismo. Y como nada es casual, todo es causal.
Seguro.
Estamos otra vez juntos aquí.
Seguro. Y que sigamos y que vengas a contarnos cosas.
Por supuesto.
Piedad, gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Tenemos pendientes a pesca juntos?
Sí.
Si Dios quiere. Sol, un placer. De la familia sabes que te siento.
Bueno, ya sabes que son muchos años también
forma de
conocernos.
¿Forma de contacto con el grupo EPTA? ¿Vuelve a repetirlo?
Pues yo creo que lo mejor es que en el correo que tenemos en la página web, www.grupoepta.com, y ahí hay para que nos puedan escribir si quieren.
Gracias por todo este tiempo.
Y recomendamos las jornadas que estamos haciendo todos los lunes.
Sí,
iba a decirlo ahora. Gracias por todo este tiempo de trabajo. Gracias, que nos sirva de homenaje al padre Pilón. Y sí. que vayan a esas jornadas. ¿El lunes quién está?
El lunes está, espérate,
está,
Alfonso Hernández, uh-huh. de la Sociedad Española de Parapsicología, para hablar de los OPACs. Sí.
No os lo perdáis, si podéis. Gracias. Ha sido un placer teneros.
Gracias a ti.
Y mientras cambiamos de escenario llega José Luis Tejada y nuestro nuevo compañero, una información también de actos que van a ocurrir aquí cerca de Madrid. 900-137-137, nuestro teléfono, si queréis seguir interviniendo en ese concurso que tenemos. Noticias de actividades que se van a desarrollar en esta ocasión ahora por cerca de Madrid, por aquí cerca. Gloria Alonso está al otro lado de nuestra comunicación. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Fenomenal.
¿De la asociación Mil Caminos?
Sí, señor.
¿Y cómo es eso?
¿Cómo es eso?
¿Cuántos caminos, no?
Muchísimos, hay más de 1000, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, organizáis casi cada año por estas fechas un, no sé cómo llamarlo, congreso, simposium.
No, es un congreso, jornadas, como quieras, pero no casi, sino cada año.
¿Cuántas lleváis ya?
12.
¿12 años?
Sí.
Bueno, ¿y este año a quién tenéis por ahí? Bueno, antes de nada, día, ¿cuándo va a ser?
El día será el próximo fin de semana, del 1 al 3 de marzo.
Del 1 al 3 de marzo.
Primer fin de semana, sí.
¿Lugar, en Alcobendas?
Sí, el lugar es el de, últimamente es el de siempre, el Centro Cultural Pablo Iglesias, en el Paseo de la Chopera de Alcobendas.
Centro Cultural Pablo Iglesias, ¿Y quiénes van a estar en esta ocasión?
Pues mira, van a estar Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella.
Espera, ¿de qué va a hablar Juan Ignacio?
Juan Ignacio está el viernes y nos va a hablar pues de las experiencias de un caminante, de lo invisible, lo inaudible, sentir lo sutil, etc.
Compañero nuestro que de vez en cuando nos trae esa serie de temas.
Sí.
Y esos lugares mágicos.
Tan maravilloso. Y luego, bueno, pues sabes que él es músico, le encanta.
Músico, pinta, hace de todo, es como un hombre del Renacimiento. Sí,
de
señor.
Todo, actor y de todo, sí, es muy polifacético.
Sí,
y bueno, pues después siempre él nos da un pequeño recital.
Qué bien. ¿David Sentinella después?
David Sentinella sería ya el sábado, porque el viernes solamente tenemos una ponencia.
Sí.
El sábado tenemos a David, el primero, que nos va a hablar de su último libro, Más allá de la vida, la antropología, arqueología y enigmas científicos de la muerte, sobre la muerte.
Sí, ¿qué más?
A la siguiente conferencia sería Diego Cortijo, que se estrena con nosotros este año.
Sí.
Tras las huellas del dorado y las culturas perdidas de la selva.
Ajá.
Y luego ya pararíamos a comer, por la tarde empezaríamos prontito, 4:30.
Sí.
Con Josep Quijarro, buen amigo nuestro también.
Sí.
¿Quién se oculta tras el fenómeno ovni? Hacía mucho tiempo que no hablábamos de ovnis.
De
bueno,
ovnis, sí.
Pues esta vez vamos a hablar de ellos.
Uh-huh.
En segundo lugar vendría Lorenzo Fernández.
Sí.
10 lugares misteriosos de España que todos deberíamos visitar.
Sí.
Bueno, pues con una agenda en la mano, pues para apuntarlos y luego después hacer turismo.
Uh-huh.
Y terminaríamos el sábado con un espectáculo de magia.
Sí.
A cargo de Armando Magia, que es un mago maravilloso que ya le conocemos aquí y vive aquí en Alcobendas y además es monologuista, bueno, que no se lo pierda nadie porque es estupendo. Mamá de mayor quiero ser mago.
Bien, y luego el domingo, ¿quiénes estarían?
El domingo viene Jesús Callejo en primera hora, objetos reales que proceden de otras realidades. Y después tendríamos a Luis Silva, que nos acompaña desde hace 2 años ya, con la escalera de los sabios, es alquimia.
Ese es el plantel de personajes que van a estar en ese nuevo congreso, nuevas jornadas, del 1 al 3 de marzo, en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Un segundito que ponemos un poquito de música y damos más datos. Siguiente fin de semana, ¿entrada gratuita, Gloria?
Totalmente.
Entrada gratuita. Perfecto. ¿Hay una página web donde nuestros oyentes se pueden informar algo más?
Sí, en la página web de nuestra asociación pueden ver, está el programa completo. Si se lo quieren sacar por impresora, pues antes de llegar aquí.
Bien, dinos la página.
www.milcaminos.com.
Milcaminos.com. Perfecto. ¿Hay que reservar? ¿Hay que llegar pronto?
Hombre, yo diría que llegaran un poquito pronto, porque esto no se reserva, puesto que es gratis, entonces es según van llegando hasta completar aforo.
Ya, duodécimas jornadas de la Asociación Mil Caminos en Alcobendas, un montón de compañeros nuestros para contar cosas interesantes, entrada gratuita, próximo fin de semana, 1 al 3 de marzo. Gloria, gracias, espero algún día estar con vosotros, no tardando mucho.
Bueno, eso espero, Miguel, que me la debes.
Te la debo, fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Gracias.
Más radio.
Donde tú quieras.
En la cama.
En el coche.
En el bar.
Cuando tú quieras y como tú quieras.
Entra en rtve.es, elige el contenido y descárgate el podcast. Radio Nacional. La radio en la que tú decides.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Y 27, esta sintonía significa que llega el tiempo de otro de nuestros compañeros colaboradores, José Luis Tejada. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted?
Hola, buenas noches, contento de estar aquí.
Es música chula, ¿eh? Como pone.
Me encanta.
¿Eres ingeniero y ya no sé de qué tipo de ingeniero?
Soy ingenioso, yo me meto en cualquier sitio donde me dejan meter el morro.
Ingeniero y otras muchas más cosas. Y de alguna manera últimamente te ha dado por contarnos historias que tienen que ver con la NASA o con cosas que ocurren en el espacio, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre he tenido curiosidad por saber qué hay más allá de nuestro pequeño planeta azul. Y estamos viviendo una época que es apasionante. Yo creo que desde la llegada del hombre a la Luna, posiblemente lo que esté pasando ahora en Marte por la repercusión que está teniendo mediática haya sido todo un evento.
Lo que pasa es que no se ha recogido o no se ha dado demasiados datos de todo ello. Es como si fuera una noticia que pasa así.
Hombre, estamos saturados de información. Lo bueno que tiene ahora mismo la expedición que tenemos en Marte, ¿no? El MSL Curiosity. Lo bueno que tiene es que está entregando muchísima información a través de las páginas web de manera completamente transparente, cosa que yo creo que no se había hecho prácticamente nunca.
Ya, pero no llega al gran público. Tiene que ser gente como vosotras, especialista, que entráis ahí.
Gente que curioseemos. Lo bueno que tiene es que a través de la página web de JPL, de lo que es el JPL, ¿no? Esta información está accesible para cualquier persona que la quiera ver, por lo menos lo que es más llamativo, que son las imágenes.
Yeah.
Estamos recibiendo muchísimas imágenes.
Están pasando muchas cosas en el cielo. De hecho, no, se nos queda corto el tiempo porque queríamos hablar, no contigo, hay otros compañeros que querían tratar el tema de los misterios que hay en diferentes partes de este universo nuestro. Queríamos hablar de los meteoritos, que de repente ha sido una cosa increíble todo lo que ha ocurrido con los meteoritos. Hoy vamos a hablar de Marte. ¿Qué está pasando en el planeta rojo?
Pues en el planeta rojo yo creo que...
¿Hay marcianos o no hay marcianos?
Yo creo que hay marcianos, pero tenemos que acotar bien qué es marciano. Yo creo que precisamente, aunque el MSL Curiosity no está pensado para buscar vida orgánica, como nosotros nos gustaría encontrar, algo que fuese capaz incluso de comunicarse. No es esa la misión que tiene esta expedición. Lo que intenta ver es si realmente existen las condiciones para que en un pasado pudiese haber vida y si actualmente también existen esas condiciones para haber vida. Hay mucha gente que saca la vena conspiranoica y rápidamente pregunta ¿por qué no se busca vida directamente?
Yeah.
Es muy sencillo. Lo que se intenta en una expedición como esta, que tiene un coste elevadísimo, es intentar acotar lo máximo posible, intentar de alguna forma abarcar lo máximo que se pueda, y es mucho más probable que se puedan encontrar condiciones de que en el pasado hubiese vida o que ahora pueda haberla a nivel microorgánico, que realmente ponerse a buscar esa pequeña vida como algunos presuponen que pueda haber, casi casi inteligente. Eso hoy en día está descartado.
Ya. Atentos que esta noche vamos a contar algunas cosas, va a contar nuestro invitado compañero, algunas cosas curiosas que tienen que ver con ese planeta que están sorprendiendo y que están dando la vuelta a todo el mundo. Empieza José Luis contándonos qué es eso del Curiosity y por qué está en Marte y no en, yo qué sé, en la Luna o en Sebastopol.
Es una muy buena pregunta. Curiosity
me la ha escrito él aquí, por eso.
Curiosity es posiblemente la expedición, el laboratorio científico mejor dotado que se ha enviado a un planeta. Segura, eso vamos. Prácticamente desde que las naves Viking en la década de los 70, mediados de los 70, pisaron la superficie de Marte, es la primera vez que se ha podido desplazar un vehículo que además es enorme. Estamos hablando de una maquinaria que pesa aproximadamente una tonelada y que tiene el tamaño de un pequeño vehículo, un pequeño coche.
Y que, ¿no?, se mueve autónomamente.
Sí, claro. Además es muy curioso porque ha habido otras expediciones que, bueno, requerían de que desde la Tierra de alguna forma se tripulasen, teniendo en cuenta que la señal que nosotros enviamos desde aquí puede llegar a tardar hasta 20 minutos en llegar hasta Marte. Entonces, estos vehículos siempre han tenido cierta autonomía. MSL Curiosity, la ventaja que tiene es que a través de las dos cámaras que tiene en el mástil, en esa cabeza que hemos visto todo que tiene, pues es capaz de generar internamente una visión estereoscópica y es capaz de trazar una ruta. Es terriblemente lento porque se desplaza aproximadamente unos 30 metros por segundo y, bueno, durante los dos años que va a estar en la superficie de Marte, operativos como operación, aunque las baterías que lleva dentro le permitirán estar hasta 15, pues tiene que cubrir una distancia que son entre 20 y 25 kilómetros, que no es poco.
Ya. ¿Y por qué Marte? Quizá para buscar esos restos de la supuesta vida que ha podido existir.
Marte es muy similar a la Tierra. De hecho, en edad estamos hablando de entre 4.500 y 4.600 millones de años, que es una edad muy similar a la que tiene nuestro planeta. Marte, luego, por otro lado, se encuentra dentro de la zona de habitabilidad. Es esa zona que está lo suficientemente cerca del Sol como para que el agua se pueda encontrar en estado líquido y lo suficientemente lejos como para que no esté en estado sólido, en forma de hielo, ¿no? Entonces, tiene todas las candidaturas para que pueda tener algún tipo de vida. Lo que pasa es que Marte es un planeta terriblemente árido. Tiene una atmósfera que es aproximadamente una centésima de la que nosotros tenemos aquí. Para que nos hagamos una idea, en la superficie de Marte, aproximadamente la presión atmosférica que hay, el comportamiento atmosférico que hay, es el equivalente al que hay en la Tierra a 35 kilómetros de altura, que serían tres veces la superficie, la altura que vuela un avión, ¿no? Uh-huh. Entonces, con una superficie, con una atmósfera que es tan sumamente delgada y que, bueno, pues tiene ese comportamiento, que exista vida es muy difícil. Nosotros tenemos aquí, pues bueno, una serie de cinturones como pueden ser los de Van Halen y una serie de componentes en la atmósfera que permiten que la radiación del espacio no sea nociva. En Marte, sin embargo, la radiación ultravioleta es aberrante. Es muy difícil que en la superficie la vida tal y como nosotros la conocemos realmente pueda darse. Uh-huh. Pero, por otro lado, cada vez son más los diferentes datos que se van recopilando que muestran que podría haber agua, que es el gran misterio de Marte. El gran misterio de Marte es dónde está todo ese agua que parece haber dejado inmensas grietas, inmensos lagos secos y que no está. Ya. Se presupone que podría estar bajo la superficie y, bueno, pues acompañando ese agua es muy posible que se pudiesen encontrar determinadas bacterias extremófilas que en un momento determinado podrían ser vida.
Ajá. ¿En qué lugar de Marte está? ¿Por qué en ese lugar? ¿Y qué es lo que está buscando ahí en ese sitio concreto?
Pues fue una de las cosas más difíciles a la hora de poder organizar esta expedición a un planeta vecino. ¿Dónde? Marte tiene algunas de las cosas más impresionantes que podemos encontrar accidentes geográficos en nuestro sistema solar. Tenemos el Monte Olimpo, que tiene una altura de 25 kilómetros, estamos hablando de 25.000, pero también tenemos un cañón que tiene 7.000 metros de profundidad y 38 kilómetros de largo. O sea, estamos hablando de un cañón que tiene una altura aproximada a la del Monte Everest. Es bestial, es grandísimo. Sin embargo, se apostó por el cráter Gale, porque en la zona en la que se encuentra y por la morfología que tiene es muy posible que hubiese tenido agua hasta hace relativamente poco. Cuando hablamos de hace relativamente poco, podríamos remontarnos a 3.500, 3.800 millones de años. ¿Por qué es así? Se han encontrado diferentes trazas y hoy, por ejemplo, se han empezado a recibir los primeros datos de la primera perforación que se ha hecho en un planeta, que se está llevando a cabo por Curiosity, y se ha podido ver que en esas arcillas que hay por allí, es posible que todavía pueda quedar algo de humedad. Precisamente en el cráter Gale, lo que se busca es una zona en la que orográficamente todo indica que pudiese haber habido agua. Y con ese agua se puede encontrar algún tipo de vida, o por lo menos algún tipo de resto que nos indique que había condiciones de habitabilidad. Ya.
¿Qué le hace diferente estas investigaciones a las que se han hecho en otros lugares?
Sobre todo por la capacidad tecnológica que tienen los laboratorios que porta Curiosity. Curiosity utiliza ahora mismo 10 instrumentos, de los cuales uno de ellos ha sido diseñado aquí en España, que es la estación meteorológica, y que son capaces de poder controlar y poder analizar prácticamente todas las rocas que se pueda encontrar a nivel físico, a nivel químico. No olvidemos que el MSL Curiosity no es un laboratorio biológico. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero no busca vida, no encuentra vida. Un laboratorio biológico es terriblemente más complejo porque requiere del cultivo, ajá, de las sustancias o de las bacterias o de los componentes que en un momento determinado, como los aminoácidos, puedan ser susceptibles de portar vida, o por lo menos de haber estado dentro de elementos con vida. Pero sí porta una gran cantidad de material para que físicamente y geológicamente se puedan hacer todo tipo de pruebas, perforaciones, extraer muestras, poder catalogarlas, desintegrarlas. Puerta, por ejemplo, algo que es muy curioso, y es ese láser, la KenCam, la cámara química, que es capaz de disparar un gigavatio de potencia, que es muchísima potencia, a una distancia de entre 7 y 15 metros, para poder volatilizar prácticamente un milímetro cúbico de sustancia y analizando el color que se genera poder saber realmente la composición química de ese elemento.
Qué increíble. Siempre nos trae sonidos. Hay un primer sonido que queremos ofrecer a nuestros oyentes. ¿Qué es esto que vamos a escuchar?
Pues bueno, el primer sonido es una de las pruebas que se han hecho que yo creo que es bastante curiosa. Hasta ahora todos hemos oído a los hombres en la Luna y las comunicaciones que tenían, y para nosotros, bueno, pues era la demostración realmente de que se podía emitir ese sonido de una persona desde otro planeta. Pero realmente la Luna no es un planeta. es una luna, como bien tenemos, ¿no? La primera transmisión de una voz humana hecha desde un planeta es la que vamos a escuchar ahora, que bueno, pues se hizo precisamente como primer mensaje de voz, y se trata de un pequeño párrafo que se envió en un formato digital y se reenvió para la Tierra para ver si era posible esa comunicación.
O sea, desde aquí lo mandamos allí
y desde allí
lo han vuelto para acá.
El problema que hay, que es algo que muchas películas de ciencia ficción se lo toman a la ligera, es que, como hemos dicho antes, la señal puede tardar entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la distancia que, a la que se encuentre. Marte puede estar a 55 millones de kilómetros o a 400 millones de kilómetros, y a la velocidad de la luz se requeriría esos 20 minutos de comunicación.
Vamos a escuchar esa voz.
Hello, this is Charlie Bolden, NASA Administrator, speaking to you via the broadcast capabilities of the Curiosity rover, which is now on the surface of Mars. Since the beginning of time, humankind's curiosity has led us to constantly seek new life, new possibilities just beyond the horizon.
Se escucha.
I want to congratulate
pues es el locutor de Radio Nacional allí en Nueva York.
algún día tendremos allí emisora.
Sí, se escucha perfectamente. Más cosas. Últimamente sí que ha empezado a hablarse mucho más de Marte, porque han aparecido extrañas cosas. Hay una roca, aparte de las famosas pirámides que y la esfinge que estaba por ahí, ¿eso existe o no existe? ¿Eso era una...?
Yo tengo, por los datos que yo he podido cotejar y hablando con personas que realmente han podido ver los primeros datos que llegaron de estas imágenes, que fueron de los orbitadores de las naves Viking de las que hablábamos antes, estas famosas naves que todos conocemos porque Carl Sagan se encargó de enseñárnoslas y demostrárnoslas como los primeros robots que llegaron a otro planeta. Se trata, yo creo, de malas interpretaciones, de pareidolias. Lo que pasa es que hay que reconocer que hubo el genio de la mala idea, jugó mucho cuando, sobre la famosa imagen en la que se veía la famosa esfinge, determinados puntos negros, que no eran otra cosa que deficiencias en la recepción, eran píxeles negro, pues tuvieron la fortuna de caer justo formando una diadema y justo formando los dos agujeritos de la nariz. Más tarde, los orbitadores que ahora mismo tenemos en Marte, porque no olvidemos que Curiosity, aunque es capaz de enviar información directamente apuntando con sus antenas hasta la Tierra, toda esa información que va en digital es a una velocidad muy baja, es aproximadamente 500 bytes por segundo. Para poder enviar el torrente de información que está mandando todos los días, que es de varios cientos de megabytes, utiliza orbitadores, que son pues igual que los satélites que tenemos en la Tierra, unos satélites que hay orbitando Marte. Bueno, pues esos orbitadores han hecho nuevas fotografías sobre esta zona de Marina Sidonia y se ve perfectamente que estas imágenes que hemos comentado a veces, incluso esta esfinge que se ve, por desgracia, porque a todos nos gustaría que hubiese algo de real en esas antiguas civilizaciones,
estaría bien.
Son simplemente eso, accidentes geográficos.
Sin embargo, como te digo, eso, hay varias fotografías que se han ido ocupando la red en estos días, que hablan de cosas muy extrañas. Una piedra que parece, esta sí que parece una pirámide, y tiene un colorcito muy curioso,
extraño,
¿no? Lo tengo aquí, sí.
Sí, es la primera, además fue a las poquitas semanas de llegar, pues encontró este trozo de roca, ¿no? Que a todo el mundo le extrañó, lo primero por el color que tiene, por esa tonalidad grisácea, azulada que tiene, que parece que se escapa un poquito de esos matices rojos que el óxido de hierro genera en toda la superficie de Marte, y que tiene el tamaño aproximado de una pelota de fútbol. No es nada extraño, simplemente no olvidemos que aunque la actividad volcánica ahora mismo de Marte es prácticamente nula, anteriormente sí existen cráteres como el que formó ese monte Olimpo del cual hablábamos antes, estaban muy presentes, y posiblemente pues esta roca a lo que se llegó, a la conclusión a la que se llegó, es que posiblemente una de esas explosiones volcánicas, este trozo de magma ígneo, pues salió y con esa forma pues se quedó ahí. Ha pasado a la historia como la primera roca que se utilizó para calibrar los equipos de Curiosity, tanto es así que ha sido bautizada como Jake Matijevic, que es uno de los ingenieros de NASA que tuvo parte también en anteriores robots que estuvieron allí, que falleció el año pasado.
¿Hay gas metano en Marte?
El gas metano es una de las curiosidades más grandes de Marte. El gas metano, desde California, si mal no me equivoco, a través de radiotelescopios que son capaces de medir las frecuencias del espectro que generan este tipo de gases, ya se detectó, y además lo curioso es que es estacional.
¿Sí?
El gas metano se genera siempre por descomposición de elementos orgánicos o por la metabolización que estos elementos orgánicos tienen al digerir, al generar energía. Entonces es muy curioso que en ese ciclo de 686 días que componen el año marciano, en su verano, en esa zona estival para ellos, cuando el sol está más cerca de Marte, el metano aumentase en volumen. Pero estamos hablando de proporciones muy, muy pequeñas. Estamos hablando de una parte por trillón Es yeah. prácticamente despreciable. Ahora el Curiosity, una de las cosas que ha buscado es este metano, porque donde hay metano hay vida y se está encontrando. Lo que pasa es que en proporciones muy pequeñas. También es cierto que Curiosity en su recorrido está empezando, cada vez se está adentrando más en ese cráter Rale y está más cerca de esas zonas arcillosas donde realmente se podría encontrar algo. Ahora está en una zona muy sólida, una zona muy erosionada, y que como hemos visto además nos ha enseñado otro tipo de malformaciones que, bueno, pues pueden ser muy curiosas.
Ahora vamos a hablar de ellas, pero antes vamos a escuchar el sonido de Marte, ¿no? ¿Sería el viento en Marte o...?
Marte es terriblemente árido y es como un desierto. Este es el sonido que se oiría de ese viento que asola día y noche constantemente a esos 50 grados bajo cero que tiene la superficie.
¿Pero es real el sonido?
Es real, es real.
Vamos a escuchar cómo suena ese planeta. No se debe estar muy bien ahí, ¿no? Con ese viento y ese frío.
Es frío, tiene radiación ultravioleta, no tiene agua, pero bueno, es nuestro hermano y yo estoy seguro que nos dará su...
Vale, casi a punto de terminar. Hay una noticia que ha saltado que se ha disparado por muchos medios de comunicación, sobre todo los que seguimos el misterio, que decía que se ha encontrado un martillo en Marte. Qué curioso. Y a mí me decían, me mandaban hoy en varios lugares, en varios mensajes, esta misma fotografía, que era la foto de una nave extraterrestre o un vehículo con el tipo ahí metido y,
claro,
y las turbinas.
Habría un problema porque tiene un tamaño aproximado de 3 centímetros. Entonces,
salvo
que fuesen nano tripulantes, estaría difícil.
Yeah.
Hay que reconocer que es muy curiosa porque, como comentábamos, Marte está completamente cubierto de óxido de hierro. Precisamente porque es una atmósfera altamente corrosiva y en este caso pues se ve una partícula muy brillante, además que tiene una forma casi cilíndrica, está muy pulidita y está como incrustada en una roca. Las explicaciones a las que se llegan, porque es una toma que ahí sí que, bueno, pues hay gente que puede lucubrar un poco, se le pasó a NASA. Días después de haber sido publicada esta fotografía hubo gente de fuera que dijo, oye, que eso se ha pasado algo y es algo muy raro porque parece que brilla. La explicación que da NASA es que es un ventifacto.
¿Ventifacto?
Ventifacto. Pues sería lo que queda de una roca cuando es horadada por el viento, por el agua, por lo que es la erosión natural, y porta en su interior un trozo metálico. Digamos que la roca, en este caso, es mucho más blanda que la parte del metal y se va quedando poco a poco al descubierto. En España, por ejemplo, en la zona de la Antártida tenemos casos similares, donde materiales que son mucho más fuertes que la roca en la cual están embebidos, cuando esta roca se va deshaciendo, al final esos materiales afloran fuera.
Yeah.
Pero bueno, yo hace poco comentaba con gente que trabaja en NASA, en JPL, y cariñosamente les instaba y les echaba la bronca, ¿por qué no habéis echado marcha atrás y os habéis puesto a analizar esto cuando tenéis equipamiento suficiente para hacerlo? Y la respuesta es muy sencilla, o sea, realmente si se trata de un mineral, tarde o temprano habrá muchos más. Y como comentábamos antes, la capacidad de maniobra que tiene este rover, aunque es mucho mayor que las del resto, también va sujeto, digamos, a su propia caracterización para moverse y para evitar obstáculos. Entonces, es mucho preferible buscar esas condiciones de vida en esas zonas arcillosas donde vamos a acceder ahora, que realmente volver a matar todo el proceso y volver a configurar.
O sea, que de martillo nada y de nave espacial tripulada por seres extraterrestres.
No, yo estoy convencido que en Marte se podría encontrar vida. Yo supongo que será, y en eso la mayoría de los científicos están de acuerdo, muy parecida a la que podemos encontrar en España en la zona de Río Tinto, los famosos extremófilos. Estamos hablando de unas bacterias que son capaces de vivir en unas condiciones prácticamente aberrantes, son capaces de vivir prácticamente sin oxígeno, sin luz, en condiciones muy, muy agresivas. Ojalá en Marte pudiésemos encontrar esto. No por ello dejaría de ser un descubrimiento menos importante que si se encontrase un tipo de vida más avanzada, porque no olvidemos que a día de hoy, salvo en nuestro pequeño planeta azul, no hemos encontrado vida en ningún otro de ningún otro tipo.
Ya. Vamos a terminar escuchando sonidos de Ganímedes, ¿son estos?
Sí, es un, viendo la posibilidad de que existiese vida, existen muchos candidatos para que haya vida, ¿no? Dentro de lo que son las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, pues se han encontrado candidatos que realmente, por la morfología que tienen, que suelen tener corazas de hierro, coberturas de hasta 100 kilómetros de profundidad, y que se les presupone que en el interior, por las condiciones que tienen, generan calor, pues bueno, en esa capa intermedia podría haber agua. Y es muy curioso, aunque en este caso simplemente son nubes de plasma de las que se generan en la propia superficie, no tiene nada de extraño, año, pero es curioso escucharlos porque dejando volar la imaginación, que a estas horas siempre viene bien.
R2P2, ¿no? ¿Cómo
parece un mensaje ciertamente extraño.
Extraterrestre. ¿No? Vamos a escucharlo con eso, casi nos despedimos. Este es el sonidito de ese supuesto robot.
Como poco, la atmósfera es curiosa. Yo creo que es importante. Para despedirme, sí me gustaría recordar solamente una frase que a mí me hizo muchísimo, me llamó la atención, además me recordó este programa. Y es el por qué este cacharro se llama Curiosity. ¿Por qué este laboratorio se llama Curiosity? Se debe a una chica de 12 años que se llama Clara May, que escribió una frase que a mí me parece muy bonita. Y dice, la curiosidad es una fuerza muy poderosa. Sin ella no seríamos lo que somos hoy. La curiosidad es la pasión que nos conduce a través de nuestra vida cotidiana. Es esa necesidad de hacer preguntas la que nos ha convertido en exploradores y científicos.
Y aquí seguiremos siendo curiosos porque lo has definido de forma perfecta. José Luis, ¿forma de ponerse en contacto contigo?
Pues a través de Facebook, José Luis Tajala, y todo el mundo es bienvenido.
Pues muchas gracias. Espero volver a verte prontito y que sigamos viajando por el espacio.
Un placer.
Gracias.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche a las 2:48 en las Islas Canarias, en directo con un nuevo compañero, una nueva voz que se va a sumar a este equipo de Espacio en Blanco, si él quiere y si los dioses quieren. David Martín, buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo no voy a querer, por favor?
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien, y aquí esperando a ver qué tal suena esa sección que tenemos preparada.
Y tenemos que hacerlo a toda prisa, además. ¿Eres periodista?
Periodista.
Y me dijo que le apasionaba la radio y yo Totalmente. Te dije que aquí no nunca te vamos a cerrar las puertas si quieres hacer radio, o sea que eres bienvenido. ¿Quieres decir algo?
No.
Esto es lo que nos ha preparado. Hará lo que quiera, lo que le guste, porque estamos para disfrutar. Es un placer que estés con nosotros. Para mí un honor que estés aquí. Igualmente. Y me gustaste mucho porque fue la misma sensación que tuve cuando Iker empezaba con nosotros. O, bueno, todos los que están por ahí, Manuel Carballal, Javier Sierra, el otro día lo contaba, tenían esa misma pasión. O sea que adelante, las puertas están abiertas para ti.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar lo que nos ha preparado. Ciudades fantasmas.
A la hora del almuerzo del 10 de junio de 1944, la desgracia se instaló en Oradour-sur-Glane. Aquí la vida se truncó con un sencillo anuncio del pregonero. Todos los vecinos debían presentarse en la plaza del mercado con su documentación vigente para someterse a una inspección. Este hecho, en apariencia rutinario, enmascaraba una oscura realidad. Al mismo tiempo, con el máximo sigilo, un batallón de las SS penetraba en la ciudad. Minutos después reinaba el caos. Algunos efectivos irrumpieron en las casas, arrasando a los habitantes sin piedad. En la plaza, que tantas veces acogió comercios y celebraciones, ahora se elevaban gritos de confusión desesperados. Se acusaba al pueblo de servir de depósito de armas para la guerrilla y, sin más explicación, se ejecutó una orden fatal. Apartaron a los hombres y condujeron a los niños al interior de la iglesia. Pero justo en ese momento, antes de que los pequeños tuvieran tiempo de entrar, una granada de humo explotó en el templo, provocando el pánico entre las mujeres. El coronel, dispuesto a cumplir su encargo sin contemplaciones, ordenó abrir fuego. Y así nadie quedó ese día para ver atardecer desde la pequeña Oradour-sur-Glane. Este caso nos sirve de punto de partida en nuestro viaje en busca de pueblos y ciudades fantasma. Vidas olvidadas, calles desiertas, recuerdos abandonados. Es como observar a través de una grieta un mundo paralelo en el que el apocalipsis llegó antes de tiempo. Esta noche empezamos un recorrido que nos llevará de una a otra punta del mundo para terminar encontrándonos cara a cara con el misterio, mucho más cerca de lo que pensáis. Abandonamos el continente europeo para volar hasta Taiwán. El distrito de Shaanxi es una de las ciudades fantasma más impresionantes de las que hablaremos, pero tendremos que hacerlo en tiempo pasado, ya que fue derribada en el año 2010. Se comenzó a erigir en 1978 y sus casas se diseñaron como auténticos platillos volantes que jamás serían habitados. ¿El porqué? Según sus lugareños, una maldición cayó sobre el proyecto cuando los trabajadores rompieron la estatua del dragón chino que custodiaba uno de los accesos. Superstición o no, lo cierto es que a raíz de este hecho, accidentes de todo tipo comenzaron a sucederse y las muertes se contaron por decenas. Muchos afirmaron entonces que los espectros de sus compañeros se aparecían entre los andamios, como queriendo seguir con su trabajo desde la otra vida. Otra versión apunta a que en el momento de excavarse los cimientos, las palas removieron tumbas de soldados holandeses que yacían olvidados bajo aquellas tierras. El pánico, en cualquier caso, llegó a ser tal que finalmente todos huyeron, convirtiendo el prometedor complejo en un poblado fantasmal. Nos quedamos de momento en el continente asiático, concretamente en una de las más de 500 islas que componen la prefectura de Nagasaki, en Japón. A esta isla Hashima se la conoce como el acorazado. En 1890 Mitsubishi adquirió el peñasco con el fin de explotar las minas de carbón submarinas. Pasaron los años y casi 6.000 trabajadores se fueron instalando al lugar, en el que se levantaron bloques de hasta 9 pisos de altura. Teatros, colegios, templos y todo tipo de negocios fueron equipando un islote en el que el hormigón ganó más de un kilómetro al mar. Ya en la década de los 60, la compañía se desentiende de la explotación, provocando un éxodo masivo. Tendrían que pasar 30 años de silencio hasta que un equipo de periodistas retorna al lugar gracias a un permiso especial. Las imágenes que entonces llegan al mundo sobrecogen a la opinión pública. La mayoría de los edificios se mantiene en pie y en su interior pueden verse aún televisores, material médico, mobiliario y todo tipo de objetos demasiado pesados para ser evacuados en barco. Las calles, llenas de escombros, aguardan el murmullo de una vida que ya nunca volverá. Y vamos a terminar posando nuestra mirada radiofónica en la provincia de Valencia. Entre las localidades de Requena y Utiel, el misterio nos aguarda. Un pueblo abandonado por el miedo, y cuyo nombre pocos pronuncian en voz alta. Nosotros sí lo hacemos, y os damos la bienvenida. Llegamos ya a La Cornudilla. Cuarenta personas habitaban esta pequeña localidad a mediados del siglo XX. Todo pudo comenzar una noche cualquiera. Los vecinos, que descansaban tras un día de duro trabajo, despertaron sobresaltados por gritos que se alzaban en mitad de la nada. Llantos, susurros y objetos agitados por manos invisibles hacen que aquellas gentes comiencen a hablar de duendes y que más adelante abandonen sus casas. Hoy pocos recuerdan aquellos días, pero en la memoria permanece un lugar que se convirtió en epicentro del misterio, donde habitaban los duendes. Es la Casa de los Ruidos, y aquí, dos pozos fueron los culpables del terror. En la profunda oscuridad, las voces se materializaban cada noche, hasta el punto de que sus dueños se vieron obligados a huir. Jamás hubo respuestas, y hoy su misterio sigue intrigando a los grupos de curiosos que se atreven a adentrarse en unos muros que amenazan ruina. Ahora mismo, mientras hablamos, las ruinas de la pequeña población valenciana contemplan silenciosas el paso del tiempo. O quizá no tan silenciosas. No es fácil asegurarlo, y es que, una vez más, nadie queda a quien preguntar en este pueblo fantasma.
Ahí está el primer trabajo de nuestro nuevo compañero David Martín, y habrá mucho más. Y teníamos un concurso, estos son los cinco ganadores: José Luis Arriope de Algeciras, Sara Gómez de Madrid, Pepe López, que escribió un email, Fer Barrantes del Facebook, y Belén García de Vigo, ponernos en contacto con nosotros para mandaros ese pequeño regalo. Y gracias a todos por esa cantidad de contactos que hacéis con nosotros. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional de España. Os necesitamos para llenar este espacio en blanco y seguir viajando por ese universo a la búsqueda de respuestas. Mientras tanto, feliz semana y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Hay mucha más radio. Nosotros nos vemos en 7 días. Gracias, ha sido un placer. Gracias por las descargas, por hacernos uno de los programas más escuchados y por sentir que estáis ahí. Ha sido un placer. Cuidaros, nos vemos.